¿Qué nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio? Que Jesucristo, a quien describe como el Verbo, fue y es Dios. Cristo es la expresión activa y verbal completa de Dios. El Hijo unigénito de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque es Dios mismo.
En el mes de diciembre, los cristianos naturalmente piensan en el nacimiento de Cristo. Pero antes de que realmente podamos captar lo que pasó en el pesebre, tenemos que entender quién es en realidad Jesús. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy comienza una serie de mensajes que pondrá una base adecuada para todas nuestras celebraciones.
Si alguien le preguntara quién es Jesús, ¿qué le contestaría? Y al escuchar su respuesta, ¿cree que se interesarán en conocer al Señor? ¿Acaso como consecuencia de su respuesta, desearán conocer más de Cristo? ¿Cree que le preguntarán cómo pueden llegar a tener una relación personal con Jesús? ¿Será que llegarán al punto en que reciban a Jesucristo como su Salvador personal? ¿O será que solo escucharán su respuesta sin tomar ninguna decisión personal? En ocasiones, la decisión que las personas tomen dependerá de la respuesta que les demos a la pregunta que nos hagan. Es por eso que debemos saber cómo responder cuando alguien nos pregunte quién es Jesús. Nuestra respuesta dependerá de lo que conozcamos en relación al Señor y de la comunión personal que tengamos con Él. Las personas, a lo largo de los siglos, se han preguntado quién es Jesús. De hecho, sabemos que mientras vivió en la tierra, varias personas de su tiempo le hicieron esa misma pregunta. Esa fue la pregunta que se hicieron Caifás, Pilato y Herodes, y es la pregunta que muchos se hacen en nuestros días también. Puede que algunos de los que me escuchan piensan que podrían responder fácilmente esa pregunta, pues Jesús es su Salvador. Pero si les preguntara qué más pueden decir de Él, ¿qué me contestarían? Es por eso que les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 18. Y en estos versículos hallamos el cimiento para el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en esa porción bíblica el apóstol hace una declaración en la que basa todo lo que dirá más adelante en los demás capítulos de este libro. Escuchen con atención lo que nos dice en Juan 1, versículos 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es Jesús? Esa es una pregunta que deseo responder hoy por medio de las enseñanzas que hallamos en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios quien tomó forma de hombre, a pesar de ser Dios, para cumplir con la misión que tenía de transformar la vida de todos los que estaban dispuestos a confiar en Él. La palabra que usamos para describir el hecho de que Jesús vino en forma de hombre es encarnación. El significado de esta palabra es que el Señor, a pesar de ser Dios, vino a este mundo como ser humano. La definición específica de encarnación es en la carne. En esencia significa que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se revistió de humanidad para venir a este mundo. Es decir, que durante el tiempo que estuvo en la tierra tuvo una naturaleza humana, no una naturaleza pecaminosa, pues siguió siendo Dios. Y durante todo ese tiempo caminó entre los seres humanos mientras les revelaba la verdadera naturaleza de Dios antes de ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Hay muchas sectas o grupos religiosos que usan la Biblia como uno de sus libros de referencia y guía espiritual, pero no creen que Jesús sea Dios. Y lo que deseo resaltar en este mensaje es que si Jesucristo no es Dios, no tenemos ninguna esperanza para el futuro. Si Jesucristo no es la persona que se describe en la Biblia, entonces podemos afirmar que sería el más grande mentiroso de la historia de la humanidad o una persona con un gran desequilibrio mental. Pero tenemos la certeza de que Jesús es quien afirmó ser el eterno Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne. Sabemos que cuando Jesucristo vino a este mundo lo hizo con una naturaleza humana. Eso no significa que dejó de ser Dios. Todos los atributos que tenía antes de la encarnación los mantuvo durante el tiempo que vivió en este mundo. La diferencia consiste en que Jesús escogió sujetarse a Dios el Padre y puso a un lado una porción de su gloria para poder así identificarse con la raza humana. Solo de esa manera podía completar la misión que había recibido de su Padre Celestial. Y la Biblia nos declara que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, es decir, su único Hijo, pues no ha existido ni existirá nadie como Él. Debemos reconocer que las enseñanzas de la Biblia testifican de la deidad de Jesucristo. Su palabra nos muestra que Jesús fue, es y será siempre Dios. No tiene un lugar inferior al de Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. El pasaje de Juan capítulo 1 es una afirmación de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Cualquier limitación que Él mismo se puso durante el tiempo que vivió en este mundo fue su decisión propia. Pero eso no significa que al nacer vino a ser inferior a las otras dos personas de la Trinidad. Más bien nos indica que lo hizo para poder terminar con éxito la misión que había recibido de Dios el Padre. Es importante que aclaremos la diferencia que existe entre el tema de la reencarnación y la encarnación de Jesucristo. Cuando hablamos de la encarnación, nos referimos al eterno Hijo de Dios quien tomó forma de hombre al nacer de la Virgen María para así completar la misión que Dios, el Padre, le había dado. Por otro lado, podemos afirmar que la reencarnación es un tema que no viene de la Biblia, sino que es idea errónea que el mundo tiene. Básicamente, los que creen en la reencarnación afirman que las personas, al morir, regresan a este mundo en otro cuerpo. Lo que hagan en esta vida los afectará para la próxima vez que regresen a la tierra. Eso es lo que determina la forma de la reencarnación. Pueden regresar como seres humanos o también como animales, pero no existe ni un solo versículo de la Biblia que se pueda usar para apoyar la teoría de la reencarnación. Permítanme explicarles por qué algunas personas creen en la reencarnación. En primer lugar, porque les otorga la esperanza de una segunda oportunidad en la vida. De no creer en esto, solo tendrían una. En segundo lugar, les da la oportunidad de evadir su responsabilidad por el estilo de vida que han llevado ante Dios. No desean rendir cuentas ante el Señor por lo que han hecho mal, no quieren ser juzgados por sus actos. Pero siento decirles que no hay nada que puedan hacer al respecto, pues la Biblia nos declara que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y básicamente eso es lo que motiva a varias personas a creer en la reencarnación. Desean tener varias oportunidades en este mundo y no quieren responder por sus acciones ante el Creador. Creen que poco a poco, en diferentes vidas, pueden ir mejorando su vida hasta que alcancen algo supremo que no se sabe exactamente qué es. La realidad es que todo eso es una pérdida de tiempo, pues no es real. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido que toda persona muera una vez y después de esto debe enfrentar el juicio de Dios. No nos habla de volver a nacer, sino de comparecer ante el tribunal del Señor para ser juzgados por las decisiones que tomamos en esta vida. La reencarnación no es real, pero la encarnación de Jesucristo sí lo fue, pues siendo Dios, tomó forma de hombre, para así morir en la cruz y pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Ahora, cuando dice que en el principio era el Verbo, tenemos que tener en cuenta que cuando Jesucristo nació en Belén, ese no fue su comienzo. Ese fue el momento en que nació en este mundo, y su madre y su padre le pusieron el nombre que Dios el Padre les había indicado, que era el nombre Jesús. Pero la Biblia también dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero su concepción, escuchen cuidadosamente, su concepción tampoco fue el comienzo de su vida. Ese fue el comienzo de su vida terrenal. Fue el comienzo de la vida de Jesucristo en un cuerpo humano. Fue de esa forma en que la Deidad se encarnó en humanidad, pero en una humanidad sin pecado. Fue así que Jesús vino a este mundo como Dios, concebido por el Espíritu Santo, limitándose a sí mismo en tiempo y espacio al vientre de una madre. Creció como cualquier otro niño, solo que sin pecado y absolutamente perfecto. Llegó a la edad adulta sin pecado y absolutamente perfecto para comenzar su misión en la vida. El unigénito y eterno Hijo de Dios fue enviado por Dios Padre. Belén habla del comienzo de la vida terrenal de Jesús, no del comienzo de Jesús. Ahora bien, ¿no es interesante que cuando Juan comenzó este evangelio no dijo: en el principio era Dios, en el principio era el Señor, en el principio era el Mesías? Él sabía todas esas cosas. En el principio era el Cordero. Él dijo: en el principio era el Verbo. ¿Por qué Juan lo llama el Verbo? Bueno, un verbo es una palabra. Es como expresamos ideas, conceptos. Hablamos palabras y nuestros pensamientos son finalmente palabras. Por eso, cuando Juan describe a Jesucristo, entendiendo que Él era Dios, ¿qué mejor palabra podría haber utilizado para describir lo que en el principio era el Verbo? Es decir, Jesucristo era la expresión plena de Dios. Jesucristo era la expresión verbal completa de Dios. Jesucristo era la expresión plena y visible de Dios. Leamos también lo que nos declara en Colosenses 1:19 en relación con este tema. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, que al conocer a Jesucristo, podemos afirmar que ya hemos conocido a Dios, pues Él es Dios. ¿Qué es lo que Juan nos dice en el primer capítulo? Nos declara que Jesucristo, a quien describe como el Verbo, existe desde el principio. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Señor es la expresión activa de Dios. vino a este mundo a declarar lo que Dios desea que conozcamos de su persona. Vino a revelar en su forma visible en términos humanos quién es Dios para que podamos conocerle. Podemos leer el Antiguo Testamento durante mucho tiempo, pero nunca podremos recibir una revelación tan completa de Dios el Padre como la que hallamos en la persona de Jesucristo, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente? Ese era el Verbo de Dios quien le ordenó a Moisés que se quitase el calzado de sus pies, pues estaba en Tierra Santa. Es él también quien se aparece a Josué y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová en Josué 5, versículos 14 y 15. ¿Quién creen ustedes que estuvo en el horno de fuego con los tres amigos de Daniel? Es el Hijo de Dios quien los protege para que no mueran quemados en Daniel, capítulo 3, versículos 24 al 26. Y leemos de él en diversos pasajes del Antiguo Testamento, aunque no estuvo presente de la misma manera en que lo hallamos en el Nuevo Testamento. Así que podemos afirmar que Jesucristo no comenzó a existir al nacer en Belén, pues ya existía mucho antes de la creación de todo lo que conocemos. Belén solo fue la continuación de la existencia del Hijo de Dios y no su comienzo. Jesús, Dios hecho hombre, revestido de una naturaleza humana sin pecado, para así cumplir con el propósito de su venida, el cual impacta la vida de todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador. Y sabemos que todos los seres humanos y toda la historia de la humanidad giran en torno a la persona de Jesucristo. Nada de lo que digan los ateístas y los agnósticos puede cambiar ese hecho histórico. Puede modificar el calendario, cambiar los libros de historia, pero no puede hacer nada para cambiar el hecho de que el nacimiento de Jesús es lo que marca el centro de la historia del mundo. Toda la vida gira alrededor de la venida de Cristo el Mesías. Es en Jesucristo que hallamos la esperanza verdadera que todo ser humano anhela tener. Es Dios eterno, quien vino a este mundo en forma de hombre para ocupar nuestro lugar en la cruz y que así pudiésemos ser redimidos y alcanzar la vida eterna. Se hizo hombre al revestir su deidad con una naturaleza humana libre de pecados. ¿Para qué hizo eso? Para poder sentir lo mismo que nosotros sentimos y que sepamos que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero al mismo tiempo siguió siendo Dios, pues sólo Él puede perdonar nuestros pecados. Si Jesús no es Dios, entonces hemos depositado nuestra fe en alguien que no tiene el poder para salvarnos, pero sabemos que Jesús es Dios y estamos convencidos de eso. ¿Quién es Jesús? Podemos responder con certeza de que Jesús es Dios. Él es aquel que perdona nuestras faltas y pecados si estamos dispuestos a pedirle perdón y a reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Si creemos que el sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para redimirnos, entonces no solo nos perdonará, sino que nos da la vida eterna y nos permite llegar a tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Amable oyente, solo hay dos caminos a seguir en este mundo en relación a Cristo. O reconocemos que es el Hijo de Dios, quien tiene el poder para crearlo todo, para revelarnos al Padre y para redimirnos, o le rechazamos y negamos su deidad. Pero quiero advertirle que aquellos que decidan tomar la segunda opción serán juzgados para condenación ante el trono de Dios, pues el mismo Jesús que ellos negaron también les negará ante la presencia de Dios el Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Es nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida y también nuestro ayudador, nuestra esperanza y quien nos juzgará cuando estemos ante su presencia. Oremos. Señor Jesús, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos las gracias porque no tenemos que preocuparnos al pensar si en verdad eres quien dijiste ser. Sabemos que eres Dios. Y que aquellos que te acepten serán salvos. Estamos convencidos de que cumples todas tus promesas y es por eso que hoy te alabamos, te adoramos y engrandecemos tu nombre. Es nuestra oración que muchos hoy puedan reconocer que eres el Hijo de Dios y que solo por medio de ti pueden llegar a ser salvos. Pon a un lado las dudas y los pensamientos de incredulidad que puedan tener, para que así puedan llegar delante de tu presencia, con un corazón sincero y pedirte que perdones cada una de sus faltas y pecados. Guíales, para que puedan arrepentirse y reconocer que eres el Señor y Salvador de su vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él recuerda a su mamá y el don de organización que ella le enseñó. Si desea adquirir el mensaje de hoy, en realidad Jesús era Dios, el cual forma parte de la serie Antes de Belén, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En esta temporada, el personal del centro de distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Dios desea que sus seguidores sean organizados. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Todos debemos ser organizados. Mire, mi madre nunca fue a la universidad. Apenas estudió hasta el sexto grado de primaria porque tuvo que ayudar a su familia. Pero ella fue una persona muy organizada. Yo la recuerdo y pienso, ¿quién la enseñó a ser organizada? Ella nunca mencionó la palabra organización. Probablemente ella no hubiera podido deletrearla, pero lo que sé es que ella nunca dejaba nada fuera de lugar. En las noches, ella dejaba lista su ropa para el otro día y la mesa lista para el desayuno. Los dos trabajábamos en una fábrica de textiles. Mi madre trabajaba en el turno de la mañana y yo empezaba en el de la tarde. Ella decía, hijo, cuando llegue esta tarde quiero que todo esté ordenado. Sí, mamá, le decía yo. Así que hacía todo lo que podía. De vez en cuando, para acabar rápido, levantaba la alfombra y escondía allí la basura. Pero mi mamá tenía ojos de rayos X. Lo veía enseguida. Ella me enseñó a ser organizado y aprendí observándola. Me inculcó la disciplina de vivir una vida organizada y la verdad es que Dios quiere que todos seamos organizados.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Cómo usted responde a las personas que dicen que creen en Dios, pero no quieren tener nada que ver con Jesucristo? Mañana el Dr. Stanley nos enseña a responder a esta objeción. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.